Hermanos, buenas tardes. ¿Estamos listos para otra sesión? Sí. Tenemos dos temitas bastante interesantes. Una se llama el Tribunal de Cristo. Y para los que les gusta torta, las bodas del Cordero. Vamos a ver qué se puede hacer en 42 minutos. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu Santo Espíritu está acá y que nos guía a toda verdad. Rogamos, Señor, que no sea solamente un aprendizaje intelectual en esta conferencia, el de aprender daticos curiosos, proféticos, pero que, Señor, tú puedas utilizar tu profecía para cambiar la forma en que vivimos el presente. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. El hermano Juan nos compartía esta mañana sobre ser prudente. Usted sabe que un conductor prudente es el que está manejando el carro y mirando adelante. Y si ve que más adelante hay unos niños jugando con pelota ahí por la calle, ahí cerquita, cualquier cosa, entonces está frenando ahorita, mirando adelante. La prudencia es que uno mira adelante y afecta el comportamiento en el presente. Y eso es el estudio, hermano. Nosotros miramos el futuro, no con miras de debates y discusiones, es para cambiar en nuestro comportamiento en el presente. Al estudiar en estos minutos el Tribunal de Cristo, que es un evento futuro, el objetivo no es que usted salga con hartos apuntes o tenga información para ponerse usted a alegar con otro creyente en su cuadra. El objetivo es aprender del Tribunal de Cristo para afectar nuestro comportamiento en el futuro. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, versículo 1. ¿Qué es un tribunal? Los que tienen una concordancia exhaustiva o los que ya compraron el CD con la concordancia para el computador a 3,000 pesitos, que es un gangazo, encontrarán que el tribunal aparece, la palabra tribunal aparece 13 veces en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Esta es la referencia del Antiguo Testamento, versículo 1 del capítulo 25 de Deuteronomio. Si hubiera pleito entre algunos y acudieron al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Aquí notamos uno de los usos de la palabra tribunal, que si usted tiene un pleito, tiene una dificultad, tiene un problema, uno va a un tribunal y el juez allá analiza su situación, absuelve al inocente y condena al culpable. En el Nuevo Testamento encontramos 12 veces, como dije, la palabra tribunal, y la encontramos asociada casi siempre con una persona. Encontramos, por ejemplo, en Juan 19, el tribunal de Pilato. En Hechos 12, 21, el tribunal de Herodes. Hechos 18, el procónsul, el tribunal de Galión. Hechos 25, el tribunal de Festo. Hechos 25, 10, el tribunal de César. Estas personas representan la autoridad en ese tribunal. Cuando Pablo decía que quería ser juzgado por el tribunal de César, quería que la autoridad de César rigiera su pleito, su desacuerdo. Entonces, cuando hablamos sobre el tribunal de Cristo, ¿cuál es la autoridad allí? Sí, no es el tribunal de César, no es como dice ahí en, ¿dónde es que dice? En 1 Corintios 4:3, que tribunal humano, no, ya no es un tribunal humano, sino un tribunal divino, y el duro ahí, la autoridad del tribunal de Cristo es Cristo. Bueno, hay dos funciones básicas de un tribunal. Una, como vimos allí en Deuteronomio 25, es juzgar, y al culpable se le condena y se absuelve al inocente. La otra función de un tribunal es la de premiación, donde se analiza el comportamiento, el rendimiento, y el tribunal mira el rendimiento y premia el nivel de éxito. En la ciudad donde nosotros estamos viviendo, en Holanda, en estos un par meses atrás hubo una competencia europea de natación. La hija mayor mía le tocó de voluntaria allí ayudando en esas competencias, no nadando, pero ayudando a controlar la gente como un trabajo del colegio. Y entonces habían personas de diferentes partes de Europa nadando en esa piscina para arriba y para abajo con buen estado físico, hasta se cepillaban, hasta se afeitaban las piernas para ir más rápido, no, gente veloz. Y después hay un tribunal. ¿Y qué hace el tribunal? Manda algunos para la cárcel. No, sencillo, analiza el rendimiento de los deportistas y luego tiene una cosa que tiene como tres niveles. El que para en el número uno, el dos y el tres, reparte premios según su rendimiento. Hermanos, cuando estamos hablando del tribunal de Cristo, estamos hablando de esa clase de cosa. Cuando estamos hablando del gran trono blanco, que viene después, ese sí, el que no se encuentra hallado en el libro de la vida, condenado. El tribunal de Cristo no tiene que ver con condenación, sino con premiación por servicio. Bueno, cuando uno va a estudiar cualquier tema así en la Biblia, es muy bueno buscar esa expresión, por ejemplo, tribunal de Cristo. ¿Cuántas veces cree usted que aparece esa expresión tribunal de Cristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Por ahí 10 veces, 20 veces, 5 veces, 40 veces. Sí, dos veces nada más. Entonces, lo que sabemos firmemente acerca del tribunal de Cristo, tenemos que analizar claramente esos dos versículos primero. Y eso vamos a hacer ahorita, vamos a mirar esos dos versículos que harán el tribunal de Cristo. Y entonces ahí nos va a dar la pista de qué es el tribunal de Cristo. Vamos para la primera cita, se encuentra en Romanos 14. Vamos a leer Romanos 14, versículos 10 al 12, que es la primera cita, y vamos con cuidado a observar seis características del tribunal de Cristo. Romanos 14, versículos 10, 11 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está la expresión tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a ponerle la lupa a estos tres versículos, porque es importante que saquemos la información que está contenida en los versículos. ¿Quién es el juez en este tribunal? ¿Es el tribunal de Herodes? ¿Es el tribunal de Cristo? Cristo, primera observación, Cristo es el juez en el tribunal de Cristo. ¿Para quién es este tribunal? ¿Qué personas llegan a este tribunal? A ver, ¿dónde está? Miremos los versículos. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? Note la palabra hermano. ¿Sí? El contexto del tribunal de Cristo está hablando de hermanos. Si tiene alguna duda, brinque para atrás al versículo 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Aquí él está hablando a cristianos y dice que todos comparecen. Entonces, la segunda observación es que es para cristianos. ¿Cuáles cristianos? ¿Los carnales? ¿Los cristianos crispeticos, ordinarios, los van a juzgar en el tribunal de Cristo? ¿O para quién? Miremos el texto. ¿Para quién? Versículo 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal. Hermano, hermanita, si usted es una hermana bien espiritual, usted va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Hermano joven, si usted es todo ordinario, coqueto con el mundo, por ahí todo saboteadorcito, le cuento, usted va a padecer ante el tribunal de Cristo. Ah, que eso es para los varones, yo soy una hermana, yo como hermana me escapo. Hermanita, hermano, todos compadecemos ante el tribunal de Cristo. Es Cristo el juez, es para cristianos, todos los cristianos. El versículo 12, notamos, es algo que ya pasó, algo que va a pasar. Dará. Entonces sabemos, otra observación de aquí del texto es que el tribunal de Cristo es algo futuro, algo que va a ocurrir. Versículo 12. ¿Será que Dios va a pasar familias? Pasa la familia Mosquera, pasa la familia Castañeda, pasa la familia, vamos a analizarlos en grupo. ¿Será que Dios va a coger? Ahí la vamos a pasar a la iglesia pentecostal, vamos a pasar a la iglesia bautista, vamos a pasar al centro bíblico, vamos a pasar así en iglesias. Vamos a pasar a la asamblea de Quinchía para hacerle un análisis. ¿Sí o no? ¿O cómo es la cosa ahí? ¿A dónde está? Miremos el texto. Versículo 12 está la respuesta, ¿cierto? De manera que cada uno, yo, usted, cada uno vamos a pasar por el tribunal de Cristo. No en barra, no con mi papá, con mi mamá por allí como quemarle, nada, individualmente pasamos por el tribunal de Cristo. Y cuénteme, ¿cuál es el tema del tribunal? Mire el texto, miramos, todos lo estamos tratando de sacar del texto. ¿Qué es el tema? ¿Qué se va a tratar en ese tribunal? Versículo 12. Cada uno dará cuenta de qué, de los otros hermanos en su asamblea, de la hermanita que era muy complicada, de los hermanos ancianos que no hicieron bien el trabajo. ¿De qué se trata en el tribunal? Hermano y hermana, usted va a ser el tema del tribunal. ¿Sí? Cuando usted le toque el turno, usted va a ser el tema. Los bombillos se enfocan sobre usted. Y usted, como individuo, como creyente, va a darle cuenta a Dios de su vida. Pero note, en todo el contexto no hay nada de condenación. La idea no es enfocarle un bombillo para mandarlo a usted para el infierno. ¿Por qué no? Porque nuestro pecado ya ha sido perdonado. Gloria a Dios. Porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Estamos garantizados la salvación. O sea, no, cuando enfoca el bombillo sobre usted, sobre mí, en el tribunal de Cristo, la idea no es condenación, pero sí es análisis de nuestra vida, de yo, de usted. ¿Sí? Ahí está la primera referencia. Ya le ordeñamos bastante ahí. Vamos para el segundo texto, a ver qué más encontramos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vea, hay algunos temas en la Biblia que usted encuentra referencias por toda la Biblia, entonces es como complicado el estudio. Pero hay ciertos temas que apenas son una o dos referencias, o tres o cuatro, que usted las coge, eso es. Eso, por ejemplo, el tema del bautismo del Espíritu Santo. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Estudie esas 7 o 6 citas, eso es. Lo que usted no encuentra en esas citas, se lo inventó alguien en los últimos 50, 100 años. Entonces vale la pena con la concordancia buscar estas referencias. Vamos para la segunda referencia del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 7, porque por fe andamos, no por vista. 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué procura hacer? Serle una buena idea, hermanos. Serle agradable. 10. Porque es necesario, ¿por qué quería hacerle agravio al Señor? Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está la segunda referencia al tribunal de Cristo. Pongámosle la lupa. Vamos a darnos cuenta que de las 6 cosas que analizamos, características del primer texto, las primeras 5 también las encontramos en este texto. ¿Quién es el juez? Es el tribunal de Cristo. ¿Es para cristianos o para inconversos? A ver, ¿dónde sale eso del texto? Brinque para atrás, mire el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El contexto del que leímos está hablando de cristianos, los que tienen el Espíritu Santo como arras. Entonces el tribunal de Cristo sabemos que es algo para cristianos. ¿Para algunos cristianos o para todos los cristianos? A ver, ¿cuál texto? El 10. Es necesario, ya le pusieron necesidad a eso, es necesario que todos, usted, yo, los de Cartago, los de Nueva York, los del Japón, los cristianos que iban con Simón Bolívar, todos, ¿sí? Todos. ¿Es un evento futuro, presente o pasado? A ver, ¿cuál texto? ¿Dónde dice? Está hablando del futuro, comparezcamos, futuro. ¿Es individual? ¿Personal? Ahí está el cada uno, ¿sí lo ven? Ahí está el cada uno. Hasta ahí vamos 5 características iguales que con Romanos 14. Ahora empezamos a aprender cosas nuevas. ¿Cuál es el tema según este versículo del tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba ¿qué? Según Romanos 14 habla de dar cuenta de sí. En este texto que estamos leyendo aquí es que según lo que haya hecho. Hermano, no son esos sueños que usted pensaba ser algún día un evangelista. Hermanita, que usted pensaba organizar su matrimonio algún día, pero no, nunca como que llegó. Que usted pensaba organizar un club bíblico en su casa, pero con puros pensamientos ahí quedó la cosa. En el tribunal de Cristo, en análisis, no es de las intenciones de que yo pensaba, que yo soñaba, según haya hecho. Son nuestros hechos. El tema son nuestros hechos. Mientras estemos en la vida, dice ahí, ¿cierto? Mientras estemos en el cuerpo, porque en el cielo también vamos a tener trabajitos por hacer, pero esos no van a estar presentes en el tribunal de Cristo. Es lo que estemos hecho mientras estemos aquí en la tierra. Qué elegancia, hermanos. Empiecen a tomar nota. Lo que usted hace con su vida tiene significado para el futuro. No es solamente pues un esfuercito allí como para mantener a los hermanos contentos, o vamos a colaborarle allí en una campaña evangelística, o en una clase de escuela dominical. Lo que usted esté haciendo con su vida en estos momentos va a salir a lucir en el tribunal de Cristo. No sé, de pronto algunos acá pensando en el tribunal de Cristo se vuelven nerviosos. Uy, qué miedo que me pongan la lupa allá, que me prendan bombillos. Pues yo diría no miedo, hermano. Si usted está viendo regular, dele vergüenza, no miedo. Pero hermanito, hermana, ustedes que hacen, que sirven al Señor y casi nadie se da cuenta de lo que usted está haciendo. Usted ahí está orando, intercediendo por los hermanos en su asamblea. Usted calladamente allí da un consejito bíblico, usted calladamente hace cositas y nadie le aplaude, nadie se da cuenta. Hermana, regocíjese que hay un tribunal de Cristo, que el Señor está tomando nota de todo eso y todas las cosas van a brillar bonito cuando llegue el tribunal de Cristo. Siga, no se desanime. Si nadie le está aplaudiendo, no se preocupe, porque todo eso queda registrado y sale a flote en el tribunal de Cristo. Miremos otra característica del tribunal aquí, bajando el versículo, mirando con más lupa el versículo 10. Los hechos son clasificados en dos clases. ¿Cuáles dos? Buenos y malos. No hay como muchas cajitas, pues, para meter los hechos. Usted la mete o está en esta caja o está en la otra, pues, no, así se categoriza todo. El sentir aquí, hermano, no es tanto malo en el sentido moral, porque el pecado es tratado en la cruz del Calvario para el cristiano, sino que la palabra malo significa inútil. Así como cuando uno dice, no, el clima, salimos de paseo y el clima estuvo lo más de malo. Pues no es que el clima estuviera arriendo madres ni nada de eso, sencillamente es que no estuvo como apropiado para el paseo, ¿sí? O el hermano hizo una inversión en un negocio y una mala inversión. Eso no quiere decir que lo metió en un prostíbulo, no, sencillamente lo metió en un negocio que no dio a las expectativas. En el tribunal de Cristo también, Dios tiene expectativas sobre la vida suya y la mía. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Y entonces en ese momento Él va a separar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Y qué más pasa aquí en el tribunal? Versículo, otra característica, dice que vamos a recibir. Cada uno reciba según lo que haya hecho. Recibimos por lo bueno, habrán coronas o premios de alguna clase. Y por lo que fue inútil, no se recibe. Y decir, no se recibe nada, no es que se recibe nada. O no se recibe algo. Eso se quema, eso se pierde. Hermanos, debido a que hay un tribunal de Cristo, debido a que las acciones suyas y mías valen, vale la pena vivir bien. Por eso el versículo 9, yo procuro, decía Pablo, serle agradable. Hermano, hermana, ¿usted procura vivir una vida que agrada al Señor? ¿O no? ¿No le molesta mucho eso? ¿Estamos despiertos, hermanos? ¿Usted procura vivir una vida que le agrada al Señor? Dios quiera. Vale la pena. ¿Qué es lo que mira el Señor en ese tribunal de Cristo? Aparte de esas dos referencias que hemos visto, la palabra tribunal de Cristo no aparece más en la Biblia. Hay otras partes donde hay como cierto juicio que están juzgando, entonces nos da pista de que se está hablando del tribunal de Cristo. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 3. Que la palabra tribunal de Cristo no aparece allí, pero sí nos da una pista de qué está buscando el Señor en nuestras vidas. 1 Corintios 3, leamos versículos 6, 7, 8. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el recibir recompensa según su labor me suena mucho como qué. ¿Sí ven en la conexión? Suena como 2 Corintios 5:10. Eso suena como el tribunal de Cristo. Lo más posible que esto es. Ese es el momento. Hermano, cada uno hacemos nuestro pedazo. El viernes pasado yo llegué aquí a Pereira como a las 9:30 de la noche. Y cogí un taxi y me fui para la finca. Y entonces llegando a la finca, el taxi estaba entrando a la finca y me dice el taxista, oiga, ¿y cómo sigue don Pedro? Y yo dije, pues no, bien, es que lo conoce, ¿o qué? Me dijo, no, es que yo vengo de los lados de Moreta, cerca de la cancha. Y él iba por ahí a presentar películas. Eso debe ser hace 20 o 25 años. ¿Sí? Que él sea creyente o no, yo no sé, yo le pagué la carrera y tal, y él se fue. ¿Y qué nos dice acá? Yo planté, Apolo regó, crecimiento lo da el Señor. El que planta, el que riega, la misma cosa, cada uno recibirá conforme a su labor. Hermano y hermana, no desmaye en el trabajo que el Señor le ha dado por hacer. Uno a veces tiene el privilegio y la alegría de ver fruto de los trabajos que uno hace, pero muchas veces no. Pero si estamos trabajando para el Señor, estamos consignando en el banco celestial, y todo eso sale a flote en el tribunal de Cristo. Aquí estos versículos 6, 7, 8, pues Pablo utiliza un ejemplo de agricultura, que algunos están sembrando, otros regando. Todos tenemos diferentes trabajos. Si usted es más evangelista, tírele por ahí. Si usted es más de edificación, tírele por ahí, pero siga trabajando en su área. Ahora sale otra ilustración, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diez, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y cada uno, mire, cómo no trabaje a la loca, no trabaje carnalmente, mire bien cómo edifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, ¿cuál día? Me imagino el tribunal de Cristo, estamos al mismo tema, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, no que está el tema de la recompensa. ¿Y qué pasa si no? Versículo 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué nos enseña este texto? Que necesitamos construir sobre un fundamento. Para empezar a construir cosas que valgan la pena, uno tiene que ser cristiano. ¿Sí? Si usted no es un cristiano todavía, pero usted le quiere colaborar a Dios, usted no está construyendo sobre el fundamento. Primero usted tiene que reconocerse pecador y entregar su vida a Jesucristo. Cuando usted ya está salvo, ya ha entregado su vida a Cristo, empieza usted ya, tiene la posibilidad de empezar a construir sobre el fundamento. Y si usted no es cristiano, todavía quiero motivarle, no se vaya a esta conferencia sin entregarse a Cristo. Es la mejor decisión para empezar a construir su vida sobre el fundamento. Luego nos dice que debemos construir con buenos materiales. El oro, la plata y esas cosas, heno, hojarasca, porque le van a poner soplete a eso. Y entonces, pues pensemos, ¿qué son los materiales con que podemos construir? Mi hermano, la obra del Señor se puede hacer de muchas maneras diferentes, y no todas buenas. ¿Sí? Usted puede enseñar la clase a los niños sencillamente porque le gustan los niños. Eso está bien. Pero no es un trabajo espiritual, es un trabajo que a usted le gusta, así como a otro le gusta el fútbol, a usted le gustan los niños, a otro le gusta chupar bombón, cada cual con su gusto. O usted puede enseñarle a los niños como un trabajo espiritual. Señor, utilízame con estos niños, la conversión, Señor. Levanta varones de Dios entre estos niños, levanta mujeres de Dios entre estos niños. Ore por los niños, enséñeles. Está haciendo un trabajo espiritual. Pero de afuera no se nota. No, allá está la hermana con los niños y están cantando coritos. Allá está el hermano con los jovencitos, le está enseñando un versículo. ¿Qué está haciendo? No, muy bueno. A nosotros nos parece bueno, pero ¿cómo lo ve el Señor? Espere que llegue el soplete. ¿Sí? El fuego probará la calidad del trabajo. No para castigarlo, sencillamente, hermano, el trabajo que hacemos para el Señor en la carne no cuenta para la eternidad. Eso es hojarasca. Eso no resiste el fuego de la prueba. Ah, que Dios tan cuchilla. No tan cuchilla. Sencillamente es que Él quiere hacer su obra. Y Él quiere utilizarnos en su obra. Pero Él no quiere que nosotros arranquemos sin Él. ¿Sí nos estamos entendiendo? Y le cuento que para mí también es muy fácil hacer obra de Dios sin Dios. Es muy fácil montarse en un proyecto y montarlo y ahí trabaja, todo está bueno, listo, para adelante, vamos a evangelizar allá, y ahí tengo el video, y ya por ahí nos prestaron el carro también y nos vamos para allá, pura carne, y todo el mundo aplaude y hasta pueden convertir almas porque el Espíritu Santo tiene una facilidad de trabajo. Pero para usted fue un trabajo en la carne, construyó con heno o hojarasca. Y yo cuando pienso en esto, hermano, no es para que nos asustemos, es para que nos pellizquemos, para que el trabajo que vayamos a hacer, hagámoslo de tal manera de que sea un trabajo espiritual. Si usted va a dirigir la alabanza, si usted va a hacer esa visita, si usted va a hacer ese estudio básico, si usted lo que vaya a hacer, y usted está en vera, está estudiando, usted puede estudiar todos los libros de la Biblia, igual como estudió en geografía, matemáticas, ingeniería, bueno, aprendió Biblia, quedó más cabezón, ya. ¿Sí? O usted lo puede hacer un ejercicio espiritual. Señor, estoy metido aquí con tu palabra, edifícame, aliméntame con tu palabra. Y usted hace el mismo trabajo, pero lo está, es un trabajo espiritual ya. Es una motivación de que construyamos. Hay un versículo que nos pringa a todos. En Juan 15. Separados de mí. Oh, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, si en el tribunal de Cristo nos preguntan, no podemos decir que no supimos. Y yo lo sé, y más de una vez se me olvida. Y a mitad de trabajo, hasta después le trajo, uy, ¿será que trabajé con el Señor o trabajé solo en esto? Señor, ayúdame, quiero trabajar contigo. Porque cuando trabajamos con Dios, Dios obra. Y nosotros también recibimos bendición. Y en este trabajo de construcción recibimos trabajos del Señor. ¿Se acuerda Colosenses 4? El hermano Arquipo, hermano Arequipe, que está un poco como aperezado. Y le dice Pablo a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Colosenses 4, 19 me parece que es. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esa escuela dominical, ese grupo, esa visita, ¿la recibió del Señor? Hermano, cumpla. Ese ministerio de administración en la iglesia, de evangelismo, ¿lo recibió pues de un hermano, de una hermana, de una iglesia? Hermano, por ahí no es la cosa. Nosotros no somos un club religioso. Cristo es la cabeza de la iglesia, queremos trabajar es para el Señor. Y claro, yo puedo recibirle una invitación a un hermano que me acompañe, y listo, yo lo acompaño, pero lo estoy haciendo, estoy recibiendo el llamado del Señor, no del hermano. Mira que cumplas. Hay un versículo más antes de ir cambiando de tema, hay en Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no os juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará. ¿Qué va a manifestar el Señor? Las intenciones del corazón. A Dios le interesa tanto lo que hacemos como nuestras intenciones. Antes, hermano, me quedan, no creo, creo que me quedan unos 10 minuticos para hablar de la boda del Cordero. Hay un versículo muy bonito para que apunten si tienen lapicero. Se encuentra en Hebreos 6:10. Dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Hermano, hermana, de pronto aquí hay una persona, un hermano, una hermana que se ha apartado del Señor por un tiempo y apenas está como volviendo ahorita. Le dio por venir a la conferencia, le cuento, muy bienvenido, bienvenida. De pronto usted sirvió al Señor muy bien hace 10 años. Usted con corazón, usted servía al Señor, pero lleva 5 años por ahí vagando lejos. El Señor no se ha olvidado de lo que usted hizo hace 10 años. Dios no es injusto. Dios no le cierra la cuenta. Lo que usted consignó hace 10 años, ahí está. Y va a salir a luz en el tribunal de Cristo. Los 5 años que perdió viviendo en el mundo a su manera, ¿qué pasó con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Eso se aprende en una candelita cortica y ¡fui! Hermanos, es una motivación. El tribunal de Cristo es una motivación para vivir bien para el Señor. Después del arrebatamiento, ahí es donde va a haber ese tribunal de Cristo. Y despuesito de eso hay otro evento que se llama las bodas del Cordero. ¿Usted cómo se imagina las bodas del Cordero? Un cordero con corbata. No, hay que, como dice hermano Elías, hay lenguaje figurado en la Biblia, hay que saberla entender. Entonces vámonos rápido a mirar algunos detalles. Ah, vamos para Apocalipsis 19. ¿Cuántas veces aparece esta palabra bodas del Cordero en la Biblia? ¿Le digo cuántas? Lo voy a ir rápido porque está acabando el tiempo. Dos veces. Y ambas veces aparecen aquí en Apocalipsis 19. Entonces, si le ponemos lupa a esto, nos va a dar un poquito de entendimiento de esta boda del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Es un evento de alegría, hermanos. Aunque usted no entienda mucho, y a mí me falta entender también mucho qué es eso, pero yo sé que va a ser algo feliz, porque vea, gocémonos y alegrémonos. Y su esposa se ha preparado, ella se le ha concedido que se vista de lino fino y bien limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Notamos que es simbólico el lenguaje. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay cena con la boda. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí vimos bodas del Cordero dos veces. ¿Quién es el Cordero? ¿Jesucristo? ¿Cómo sabemos? Sí, ahí en Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Y ahí en Apocalipsis 5 habla de alabanzas al Cordero. No hay ninguna duda. La palabra Cordero está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y la esposa? ¿Y cómo saben? Pues, ¿cómo no sabemos que pronto son los ángeles del Cordero? Y la esposa, la pregunta es: ¿quién es esa esposa? ¿Sí? Hermano, aquí es donde vuelve interesante los estudios bíblicos, porque uno dice: no, es que aquí hace años mantienen diciendo que la iglesia es la esposa del Señor. Pues bueno, busque a ver, encuentra, a ver si la encuentra, porque pronto alguien se equivocó. Entonces es muy bueno estar mirando la escritura, ¿cierto? En Efesios capítulo 5, vamos ahí un momentico. Lo que quiero animarles, hermano, en estos temas proféticos y muchos otros temitas, no trague entero. Vaya más despacio, pero masticando. Efesios 5, versículo 31. Porque por esto el hombre dejará a su padre, su madre, sino a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo respecto a Cristo y de la... hay un misterio ahí, de Cristo y la iglesia. Entonces podemos saber, ahí sabemos que la iglesia de Jesucristo es la esposa. Volvemos ahí a Apocalipsis 19. Oiga, si alguien se va a casar, se quiere poner bonito, ¿cierto? Aquí han ido varios matrimonios acá, me acuerdo años pasados, las hermanitas se ponen una cantidad de cosas allá en el pelo y en todas partes. ¿Cómo se adorna la esposa aquí en la boda del Cordero? ¿Cómo se pone bonita? ¿Cómo se viste? Lino fino. ¿Qué es el lino fino? Hermano, si usted quiere ayudar a que la novia se ponga bonita, yo sé que a las hermanas les encanta ayudar a otras novias a organizarse, ¿cierto? Eso, alguien se va a casar y hay unas 5 o 6 muchachos arreglándole el pelo, las uñas, haciéndole todo. Si usted quiere ayudar a que la novia se ponga bonita, haga obras buenas, obras justas. El versículo 9 nos dice que aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. ¿Quiénes son nuestros invitados a la cena de la boda? Ahí se nos complica un poquito más, porque no puede ser la iglesia, porque es que uno no invita pues a la novia a la cena de la boda, es que ella es la cosa ahí, ¿cierto? Entonces hay ciertos invitados que vienen a las bodas del Cordero. Algunos estudiosos creen que son los creyentes del Antiguo Testamento, y de pronto algunos de esos convertidos en la tribulación que hablaba el hermano Santiago en el estudio anterior. Pero no me queda tiempo de mostrarles más, pero ahí les dejo la pista para que investiguen. Vea, los matrimonios hebreos eran diferentes a los matrimonios colombianos. Los matrimonios hebreos tenían tres partes. La primera parte lo llamaban un desposado. Faltando de pronto 3, 5, 10 años para casarse, desposaban, ¿sí? Hasta a veces habían como ciertos arreglos. Yo con el hermano Alex decía, bueno, Alex, yo tengo un hijo muy bonito y tengo una hija muy bonita, ¿qué tal si cuadramos algo ahí? Bueno, y entonces ahí cuadramos la cosa y entonces quedan desposados. Bueno, es un ejemplo únicamente, hermano, para que no se me estrese, hermano. Pero entiendo que eso podrían hasta hacerlo pues a temprana edad. Esa idea de uno enamorarse para casarse es una idea moderna. Entonces había el desposado, luego venía la presentación. Llega el momento donde se presentaba la novia con el novio y había como una fiesta de varias semanas, o una semana, varios días, puede ser. Y la palabra boda se utiliza también para eso. Por ejemplo, las bodas de Caná, que todo ese vino que el Señor usó allá, que Dios Cristo convirtió todo esa agua en vino. Uy, qué rumba allá, Cristo, ¿qué estaba haciendo ahí? No, es que es una celebración de varias semanas. O sea, entendamos que eso ninguna rumba, eso era la vida normal allí. Entonces, el desposado, luego una presentación y por último la ceremonia donde habían como votos y esa clase de cosas. La iglesia viene prometida a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1. Desde antes de la fundación del mundo ya había planes. Le iba a preparar una esposa para mi hijo. En lenguaje simbólico, claro. Alguien cerca al Señor. El arrebatamiento es cuando la esposa es presentada al Señor. Y tirando al final de esos 7 años, por allá, tirando al comienzo del milenio, no sé, por ahí más o menos, después del tribunal de Cristo, es donde ya está como la boda en sí, la boda del Cordero y la cena del Cordero. Quiero coger 2 versículos para terminar, que ya me está acabando el tiempito. Efesios 5, donde estamos ahorita, quiero que notemos algo. Hay que entender un poco el lenguaje figurado de las escrituras. El que está pensando en Coca-Cola y pastel celestial está como equivocado. Eso no va a ser un pastel con Coca-Cola allá arriba. Pero sí vamos a entrar en una nueva clase de relación con nuestro Señor Jesucristo. Una cercanía impresionante. Y es un momento alegre. Gocémonos y alegrémonos. Cuando una pareja se casa, ¿quién le está haciendo un favor a quién? Vean, muchachitas, si usted se casa haciéndole un favor a alguien, la cosa va grave. Y usted, muchacho, si usted se casa ahí como por hacerle un favor a la suegra, a la mamá o a ella, lo que sea, eso va grave. Ambos anhelan con alegría el matrimonio. De pronto 3 meses más tarde ya están arrepentidos, pero al momento de la boda, uno lo anhela con entusiasmo. Eso fue el pensamiento de Carlos esta mañana. Si le entendí bien, de que es que en la boda del Cordero nosotros anticipamos con alegría, pero nosotros no somos los únicos. El Señor murió para rescatarnos y Él también anticipa con alegría esa cercanía más intensa y para estar para siempre con el Señor. Aquí las 2 citas, Efesios capítulo 5, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amados, nuestras mujeres, sí, como Cristo amó la iglesia, entregó por ella, 26, para santificarla, habiéndola purificado, lavándola por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está hablando de la segunda parte del matrimonio, de la presentación, y Cristo mismo está trabajando para presentarnos a nosotros la iglesia sin arrugas, sin manchas, ¿sí? Para que cuando llegue el arrebatamiento, ¡qué dicha! Nos está preparando. La segunda cita la encuentro en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículo 2. Aquí ya está hablando el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, el Cordero, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La presentación es el arrebatamiento, que puede ser cualquier momento. Jesucristo está trabajando, purificando la iglesia, planchándole las arrugas, ¿sí? Limpiando cosas raras que tenemos nosotros los cristianos, el pueblo de Dios. Pero no solamente, muchas gracias, no solamente Jesucristo, sino que el apóstol Pablo también estaba haciendo eso. Pablo también trabajaba, lo celaba, celaba la iglesia para cogerle una novia bonita y presentársela bien. Nosotros los que somos papás, qué alegría uno poder presentar una niña, la hija de uno, bien, a un varón que se la merezca bien, sin arrugas, sin cosas rabias, sin resabio, una vieja toda jodida ahí para dejarle problemas a los demás. Trabajarle para que su hija sea un regalo, pero un regalo precioso, al de buenas que la coja. Hermanos, nosotros como cristianos y hermanas podemos trabajar en la iglesia local. Cuando usted está aconsejando, cuando usted está ayudando a personas en su iglesia local, usted está ayudando a preparar esa novia para el Señor. Cuando usted hace esa visita, cuando usted, todas esas cocinas que ayudan, hermano, podemos trabajar preparándole esa novia para que cuando Cristo venga esté bonita. Se le acabó la cancha. Quiero terminar diciendo, hermanos, no le tengamos miedo al tribunal de Cristo. Él no va a estar dándole juguete a nadie ahí. Pero tenemos la oportunidad de seguir atesorando tesoros en los cielos, hacer cosas bonitas que resalten aquel día. Y anticipemos, hermano, con alegría esa boda del Cordero. Hay muchas cositas que no entendemos, pero dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos, porque hay algo muy bueno por delante. Que Dios les bendiga.